Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 4 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Isabel de Portugal, reina. Este domingo 7 de julio el Papa visitará Trieste. Con ocasión de la 50 Semana Social de los Católicos en Italia, el Santo Padre realizará una visita pastoral a esta ciudad italiana para clausurar el encuentro y confirmar en la fe a esta iglesia particular. Premiar el liderazgo y la benevolencia. Este es el objetivo del Premio Internacional Joaquín Navarro Valls, que llega a su segunda edición este 8 de julio para reconocer a quien se ha distinguido por su aporte significativo a la sociedad en la búsqueda del bien de la persona. Ante el paso del huracán Beryl, la unión es fundamental. Es este llamado que hacen los miembros de Caritas Venezuela para afrontar los daños que está dejando este ciclón en las costas venezolanas y del Caribe. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Y entre las actividades del Papa Francisco y de la Santa Sede, recordamos que desde el martes 2 de julio hasta final de mes quedarán suspendidas todas las audiencias del Santo Padre, es decir, las audiencias generales de los miércoles, las audiencias particulares y las audiencias especiales, a excepción del rezo de la oración mariana del Ángelus que el pontífice realizará todos los domingos al mediodía desde la ventana del Palacio Apostólico con los fieles y peregrinos que se darán cita en la Plaza de San Pedro y que podrán seguir a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Asimismo, se confirmó la visita pastoral que el Papa Francisco realizará este domingo 7 de julio a la ciudad italiana de Trieste con ocasión de la 50 Semana Social de los Católicos Italianos, donde el pontífice clausurará los trabajos del Congreso y celebrará la Santa Misa en la Plaza de la Unidad de Italia. La Prefectura de la Casa Pontificia, a través de una nota difundida por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, también dio a conocer que todas las audiencias del Papa Francisco se reanudarán en el mes de agosto, con la primera audiencia general del día miércoles 7 de agosto de 2024.
Ayuda tú también al Papa a ayudar. Con un pequeño gesto de gran valor simbólico, manifiestas el amor y la confianza al Santo Padre. Sostengamos todos juntos al Santo Padre en el anuncio del Evangelio y en la caridad hacia los más necesitados, personas y familias en dificultad, poblaciones afectadas por guerras o necesitadas de ayuda humanitaria. Visita obolodisanpietro.va y haz clic en Donar ahora.
Y como anunciamos en titulares, inauguró este 3 de julio en la ciudad italiana de Trieste la 50 Semana Social de los Católicos en Italia, con el tema En el corazón de la democracia, participación entre historia y futuro. La ceremonia de apertura estuvo a cargo del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, quien pronunció un discurso ante los más de 900 delegados de todas las realidades eclesiales de Italia. La lección magistralis de Sergio Mattarella duró unos 32 minutos, en los cuales resaltó la democracia como un valor que los hombres libres la convirtieron en bandera y que al mismo tiempo es una realización y una esperanza. El presidente italiano también recordó las palabras de Norberto Bobbio al afirmar que la democracia no es solo una mayoría y que el Parlamento tiene un papel indispensable, sino que exigen generalidad e igualdad de derecho de voto, libertad, propuestas alternativas, papel incontenible de las asambleas selectivas y, por último y no menos importante, límites a las decisiones de la mayoría en el sentido que no pueden violar los derechos de las minorías e impedir que éstas se conviertan a su vez en mayorías. Ante el presidente de la República Italiana, el cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, habló de la primera semana social de los católicos en Italia en 1907 en Pistoia. Desde entonces, dijo el purpurado, el catolicismo italiano no se quedó quieto, no se encerró en la sacristía, no se dejó reducir a una intimidad individualista ni al culto del bienestar individual, sino que sintió como propias las cuestiones sociales, se dejó herir por ellas para avanzar hacia una sociedad social y política cuya alma es la caridad social. No pensó y trabajó para sí mismo, sino para el bien común del pueblo italiano. El presidente de los obispos italianos también explicó que estamos orgullosos de esta historia y felices de vivir estos días en Trieste, en una tierra fronteriza marcada por el diálogo intercultural, ecuménico e interreligioso, por tanta sabiduría antigua y reciente. Pero las demasiadas muertes nos advierten, dijo el cardenal Zuppi, que no aceptamos las viejas y nuevas semillas del odio y los prejuicios. No queremos que las fronteras sean muros o, peor aún, trincheras, sino bisagras y puentes. El Evangelio nos ayuda a comprender que estamos hechos los unos para los otros y, por tanto, los unos con los otros. Por ello, concluyó el presidente de la CEI, nuestra casa común requiere un corazón humano y espiritualmente universal. Los encuentros continuarán durante los próximos días y el domingo 7 de julio el Papa Francisco llegará a Trieste para clausurar por la mañana los trabajos en el Centro de Congresos y luego celebrar la Santa Misa a las 10:30 en la Plaza Unidad Italia. El programa oficial de la visita del pontífice prevé una visita de menos de 5 horas. A su llegada a Trieste, alrededor de las 8:00 a.m, hora local, el Papa será recibido en el Centro General de Convenciones, donde se reunirá con los participantes en el Congreso y pronunciará un discurso. Al final están previstos encuentros con 15 representantes ecuménicos, 50 del mundo académico y un nutrido grupo de 150 migrantes y personas con discapacidad. Luego se celebrará la Santa Misa en la Plaza Unidad Italia, seguida del rezo mariano del Ángelus, con el que se concluye la agenda del Papa Francisco en la ciudad italiana de Trieste. Esta será la tercera visita pastoral del pontífice de este año a Italia. La primera fue a Venecia en el mes de abril y la segunda a Verona en el mes de mayo. El Premio Internacional Joaquín Navarro Valls al Liderazgo y la Benevolencia llega a su segunda edición y se celebrará este lunes 8 de julio en la sala de la Protomoteca de los Museos Capitolinos de Roma y duplica los premios a los protagonistas que se han distinguido en sus respectivos campos por sus capacidades de liderazgo y por el aporte significativo a la sociedad en la búsqueda del bien de la persona, seleccionando una figura senior y una figura junior. En esta segunda edición, además de la ceremonia de premiación de los ganadores, el evento será una importante oportunidad para recaudar fondos para la concesión de becas de la Universidad Campus Biomédico de Roma, con el objetivo de garantizar el derecho a estudiar, promover la inclusión y apoyar el desarrollo de talentos merecedores y menos acomodados. La Fundación Universitaria Biomédica, entidad sin ánimo de lucro que apoya el desarrollo de la universidad, y de la Fundación Policlínico Universitario Campus Biomédico, organiza este acto en memoria de su cofundador, Joaquín Navarro Valls, médico y periodista, portavoz del Papa Juan Pablo II y director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede durante 22 años, de 1984 a 2006. Recordamos que el objetivo de este premio es identificar y valorar a personalidades de gran importancia que encarnan los valores de liderazgo y benevolencia en su compromiso social, cultural, deportivo, científico, económico e institucional, con el objetivo de promover modelos que contribuyan a la mejora de la sociedad a través de la solidaridad y la benevolencia para un mundo más responsable, sostenible, inclusivo y atento a la dignidad de la persona.
La palabra En Voz, iniciativa de evangelización surgida del impulso de un grupo de laicos en la arquidiócesis de Montevideo, Uruguay, lleva ya 8 años acercando la palabra de Dios a miles de personas en todo el país y también fuera de fronteras, gracias al envío cotidiano de audios de WhatsApp y también de otros contenidos de evangelización. Para conocer todos los detalles sobre esta original iniciativa, Estamos en contacto con Pedro Gaudiano, quien junto a su esposa Cecilia Marona han sido el matrimonio detrás de esta aventura de evangelización.
Bueno, el origen remoto de la palabra en voz es en el año 2014, cuando estábamos en Roma con mi esposo, Pedro Gaudiano, y nos encontramos con el Papa, le dimos un mate, el mate estaba seco, le tuvimos que cebar el mate, estuvimos unos minutos con él, y a raíz de ese encuentro, o ese matecito nunca cebado, le enviamos una carta y él nos responde esas cartas con una frase, al final escribió, recen por mí, y hagan rezar por mí. Recen y hagan rezar por mí. Y la verdad que a nosotros con Pedro eso nos interpeló, nos motivó a que si el Papa nos lo pidió, algo teníamos que hacer. Y entonces comenzamos con un proyecto que se llama Un Minuto por el Papa, que era que la mayor cantidad de gente rezara al mediodía por el Papa, por sus intenciones, y por lo menos, como él dice, aunque sea que al mediodía le tiren buena onda.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
En momentos de dificultad, la unión es fundamental para reconstruir nuestras comunidades, es lo que se afirma en un comunicado de Caritas Venezuela sobre el paso del huracán Beryl por las costas venezolanas. Ante la llegada del primer gran huracán del año, el huracán Beryl, que tocó tierra en el sureste del Caribe el lunes 1 de julio y causó daños generalizados en Granada, San Vicente, Las Granadinas, Barbados y Santa Lucía, provocando fuertes vientos, mareas ciclónicas y fuertes lluvias, ahora el huracán Beryl se ha asomado al oriente de Venezuela y ha dejado a su paso daños significativos, en particular en la localidad de Cumanacoa. Lamentablemente, se lee en el comunicado de Cáritas, a su paso se han registrado 2 personas fallecidas y 6 desaparecidas. La infraestructura producida ha sido afectada, dejando a 200 familias damnificadas. Además, las casas de 110 familias han sufrido daños severos y sus enseres se han perdido por completo. La viabilidad ha sufrido un deterioro considerable, así como también se han reportado pérdidas de vehículos por completo. Ante esta situación, Caritas Venezuela de la Conferencia Episcopal Venezolana ha recibido el llamado de Caritas Cumaná para unirse en solidaridad y apoyo a los afectados. Estamos atentos a las informaciones ofrecidas por las autoridades locales para identificar las necesidades más urgentes y avanzar con el apoyo que podamos ofrecer. Nos hemos comprometido a formar un frente activo para brindar nuestra ayuda, señala Caritas Venezuela, y para ello, la red de voluntarios Caritas está alerta y preparada para ofrecer una mano amiga a las comunidades en la zona afectada, acompañando a la gente. Confiamos en que juntos, se lee en el comunicado, podremos superar esta situación, restaurar lo que se ha perdido y brindar un apoyo significativo a quienes más lo necesiten. Asimismo, Caritas Venezuela aprovecha la ocasión para agradecer a todos los voluntarios y colaboradores que se han sumado a esta causa, demostrando una vez más el espíritu de solidaridad que los caracteriza como país. Para ello, Caritas activa su camión de la solidaridad, que estará llevando insumos de primera necesidad, agua potable, alimentos y productos de higiene a las zonas más afectadas. Según estimaciones de UNICEF, los vientos, las lluvias torrenciales y las inundaciones repentinas que está provocando el paso del huracán Beryl podría poner en riesgo a al menos a 3 millones de niños en el Caribe, que está dañando espacios seguros para ellos, incluidos hogares y escuelas. Ante esta situación, UNICEF y sus aliados han colocado previamente suministros de salvavidas en varios países de la cuenca del Caribe, incluidos botiquines médicos, kits educativos, suministros esenciales de agua, materiales de higiene, como también tiendas de campaña de alta calidad que se distribuirán según sea necesario. Asimismo, recordamos que América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a desastres en el mundo. En el Caribe, 1.9 millones de personas, incluido 500.000 de niños y adolescentes, se ven afectados por desastres cada año. Los pequeños estados insulares y en el desarrollo del Caribe son particularmente vulnerables a las crisis climáticas debido a sus pequeños tamaños y su extensa exposición a los peligros naturales y los efectos del cambio climático. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.